Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Desde la semana pasada en Diálogos a Contramano nos estamos preguntando y afirmando también, ¿sabrán que somos cristianos? Y esta es la segunda entrega. Bienvenido, Álvaro Pandiani, a esta conversación.
¿Cómo andas, Esteban? ¿A vos te gusta la parte de la interrogante?
Sí, sí,
¿cómo?
Cuestionarme y cuestionar al oyente también, ¿no? ¿Sabrán que somos cristianos?
Y ahí vamos a afirmar con fe, ¿sabrán que somos cristianos?
Amén. ¿No? Sí, 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 hacemos las cosas que Dios nos manda hacer, ¿no?
Que así sea. Bueno, en la primera entrega hablamos de música cristiana, de la adoración a Dios a través del canto, de la alabanza, que significa una combinación de celebración, veneración, enaltecimiento, elogio tributado a Dios, poniendo el talento humano para la música y el canto al servicio de la exaltación divina. Hicimos un repaso histórico, pero muy somero, acorde a una columna radial de este tipo, del recorrido musical del cristianismo. Desde los primeros, o primitivos, podríamos decir, los primitivos himnos cristianos que cantaba la iglesia en el primer siglo, cuyas melodías se han perdido, pasando por el canto gregoriano hasta mencionar himnos modernos para concentrarnos al final en uno en particular. Y pasamos por alto, Esteban, obras musicales cumbre de la historia. Por ejemplo, la cantata de Johann Sebastian Bach, Jesús sigue siendo mi alegría, o Jesús también se traduce como Jesús, alegría de los hombres, escrita en 1719, a una obra de la talla del Mesías de 1741 de Jorge Federico Handel.
Sí, sí.
Así como omitimos muchas otras cantatas, misas y oratorios, obras de genios de la música, hoy llamada clásica, de la música llamada clásica. Tampoco entramos, quizá algún día lo hagamos, ¿no? Pero tampoco entramos en la historia y el comentario de la letra del que probablemente sea uno de los más hermosos himnos de la historia cristiana, Amazing Grace, traducido como Sublime Gracia, escrito por John Newton en 1773.
Qué época fermental de la música
cristiana.
Estaba
a punto de decirte eso, ¿no? El siglo XVIII fue muy particular para la música cristiana. Como hilo de este breve ciclo de dos reflexiones sobre música y alabanza cristiana, fuimos a un himno compuesto en los años 60 del siglo XX. Un himno especial por el entorno social y religioso en el que nació y por la significación conmovedora de su letra y su música. Y esto es algo que vamos a continuar comentando. No incursionamos en la columna anterior, ni lo vamos a hacer en esta, en la multiplicidad de géneros con que en la actualidad se canta a Dios, sobre todo en tiendas evangélicas.
Es enorme, inabarcable en un programa.
Y no lo vamos a hacer porque lo hicimos en una columna del año 2011 titulada Todo lo que respira, que baile rock and roll, que todavía está en el sitio, yo fui a verificar, todavía está en el sitio web de Radio Transmundial Uruguay. En aquella oportunidad lo que sí recuerdo y todavía está, y se puede ir a leer, es que la caja de comentarios explotó. Se habló de rock, de cumbia, de bachata, de música folclórica, de canto gregoriano, de música romántica, etc.
Sí, sí, un montón de estilos.
Y después de decenas de comentarios, la mayoría largos, sesudos, elaborados, no se llegó a un acuerdo.
No se llegó a un acuerdo, ¿no?
Algo que sí rescato de aquel foro, porque se transformó en un foro, en aquel artículo de 2011, las entradas se extendieron por 2 años. Fue muy peculiar, ¿no? Pero algo que sí rescato es el comentario de un lector del artículo base de la columna que decía: nos gustaría que usted en algún momento toque en uno de sus artículos un comentario que hace referencia al artista cristiano. Es decir, un comentario de otro lector, y este lector u oyente nos dice esto: hace referencia al artista cristiano, músico en este caso, dejemos para otra oportunidad los pintores, escultores, escritores o novelistas. Mi inquietud es la validez de usar cantos de alabanza a Dios en espectáculos con ticket de entrada pagado. Particularmente siento que es otra forma de la mercantilización de la fe al utilizar principalmente a jóvenes de la iglesia que gustan de la música.
Claro,
hasta acá la cita del comentario, de aquel oyente. En la columna anterior mencionamos al pasar la realidad de artistas cristianos que han destacado incluso a nivel internacional y tienen sus fans y seguidores. lo que ha sido cuestionado y criticado por algunos líderes evangélicos, ¿sí? Y dijimos el martes pasado, acá ahora no vamos a entrar, y en este martes de hoy vamos a decir, vamos a entrar, un poquito, un paréntesis, aunque sea. Porque sabes, Esteban, que esto fue algo que me tocó ver cuando estuve en México en el año 2008 para recibir el premio Grupo Nelson por mi novela Columnas de Humo, que se hizo en la ceremonia de entrega de los premios ARPA. También a manera de paréntesis muy breve, para información, voy a explicar qué son los premios ARPA utilizando algo, un texto de dos renglones que saqué de la página de los premios que dice: el objetivo de los premios ARPA es reconocer la excelencia y atraer la atención del mundo a la música cristiana y al mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero en aquella oportunidad podían verse cantantes cristianos masculinos perseguidos por jovencitas que querían sacarse una foto o simplemente verlos de cerca.
Sí, sí.
Y esta realidad evidencia que el tema del artista cristiano es más complejo que la sola mercantilización de la fe.
Sí, sí.
A ver, el año pasado, 2023, concretamente en noviembre, durante los días de campaña evangelística de un reconocido predicador internacional que estuvo acá en Uruguay.
Recuerdo.
El debate se encendió todavía más por la invitación a cantantes seculares para su participación en el escenario. No cabe duda, Esteban, que el cristianismo evangélico...
Ya ahí se cruzó otra barrera, ¿no?
El cristianismo evangélico se está enrareciendo cada vez más. Y las voces que llaman a un estricto apego a los modos bíblicos no deberían ser desoídas. Ahora, incluso en aquel momento, en noviembre de 2023, incluso en esa situación en particular, mucha de la crítica se dirigía al aspecto de la ganancia económica de los artistas cristianos. Y a mí, honestamente...
La presenciaste la discusión en algunos ambientes.
En grupos de WhatsApp.
Ah, ok.
En grupos de WhatsApp. Y a mí lo que me preocupa más es el otro aspecto, lo que conlleva el estrellato derivado de la exposición escénica y mediática de los artistas. Sobre todo, músicos, cantantes, y acá podríamos meter actores.
También, también.
Siguiendo la lista que nos mencionaba el lector en aquel comentario al artículo del 2011, pintores, escultores y escritores no tienen tanta exposición. Incluso, ¿sabes qué? Me asombra que el lector se haya atrevido a mencionar escultores. Escultores. Honestamente, yo ignoro si hay escultores de fe cristiana evangélica. Y me imagino que en una cultura religiosa tan ferozmente iconoclasta, es decir, tan contraria a las imágenes como la evangélica, me imagino que tales artistas la pasarían mal.
Es verdad.
Personalmente, yo también me sentí ya en aquel momento, y me sigo sintiendo, involucrado por esa lista.
Claro.
Yo he escrito tres novelas cristianas que fueron publicadas en Estados Unidos y con dos de ellas gané dinero, Esteban. No me enriquecí ni mucho menos.
Claro.
Pero gané buen dinero. ¿Acaso participé en la mercantilización de la fe? Estuvo mal. Creo que es legítimo que yo en primer lugar me lo pregunte, porque también en su momento me lo cuestioné. Y en su momento, simplemente llegué a la conclusión de que yo hice el trabajo, yo escribí el libro. Si el escritor cristiano de la actualidad no puede ganar dinero por su trabajo de creación de contenido literario, ¿por qué sí lo habría de ganar la editorial que lo publica o la librería que lo vende?
Claro.
¿Por qué las librerías cristianas simplemente no regalan los libros? ¿Y por qué no regalan los pósters, los calendarios y los llaveros con versículos bíblicos? Y la respuesta es simple, porque hacer todo eso cuesta dinero. Imprimir y encuadernar un libro cuesta dinero. Comprar instrumentos musicales cuesta dinero. Equipar un estudio de grabación cuesta dinero.
Sí, sí.
Y de paso podríamos preguntarnos por qué los músicos, pintores, escritores u otros artistas no habrían de recibir pago por su trabajo creativo por el simple hecho de que su contenido sea cristiano. ¿No dijo el Señor, el obrero es digno de su alimento? Si vamos a Mateo 10:10 nos encontramos con estas palabras. ¿Quién argumentaría que eso es válido solo para los predicadores y pastores? Y no olvidemos que esto último, estoy hablando de que es válido para predicadores y pastores, esto último también ha sido causa de malos testimonios y escándalos. Pero a pesar de eso, permanece el principio que dice que quien hace algo para extender el mensaje de Jesucristo merece retribución por su trabajo. 1 Corintios 9:14, 1 Timoteo 5:18. A veces nos ponemos tan mojigatos que parece que está bien visto solo si se hace gratis en forma voluntaria y honoraria. Es decir, sí, desde el ángulo de quien critica, así lo hacen los demás. Creo que se entiende lo que estoy diciendo,
claro,
Esteban,
¿no? Claro, lo está mirando desde la vereda de enfrente.
Exactamente. Sí. Regresando a lo más preocupante en este asunto, más que los réditos económicos del artista cristiano, sobre todo músicos y cantantes, a mí personalmente me inquieta la notoriedad, el estrellato y lo que éste conlleva, la exposición mediática a que se ve sometido. Y por supuesto, el daño al mensaje del Evangelio que puede significar cualquier tropezón en la vida moral y el testimonio de vida del artista que está excesivamente expuesto.
Y se relaciona el mensaje con esa persona.
Con,
¿no?,
esa persona, exactamente. Es verdad que los artistas cristianos, otra vez, fundamentalmente músicos y cantantes, generalmente no alcanzan niveles de estrellato comparables al de los artistas seculares. Salvo aquellos que ya eran famosos antes de su conversión y bueno, ya tenían fama antes de cambiar las letras de sus temas, pasando a cantar acerca de la fe en Cristo.
O que siguen cantando lo secular y también agregaron cancionero cristiano en lo suyo.
Eso es verdad, que para ellos es como un trabajo. Y cantan, claro, sus canciones y cantan sus nuevas canciones que hablan de la fe en Cristo. Pero fíjate que incluso estos pueden ver, puede pasar que su fama entre en declive.
Claro.
Pues el mundo secular en general tolera a medias que se le hable de Dios fuera de la iglesia, pero ya hablar específicamente de Jesucristo comienza a cerrar puertas. ¿Sí?
Sí, ¿será? es verdad.
Hablar específicamente de Jesucristo empieza a cerrar puertas. Aún así, a cerrar puertas del mundo, ¿no?
Claro.
De las cosas del mundo. Se entiende, que se entienda, por favor. Aún así, reitero, el renombre y la notoriedad conllevan sus riesgos. Pasando adelante, siguiendo más con el tema de música cristiana, un fenómeno vinculado a esta música, fenómeno interesante y relativamente reciente, de unos pocos años atrás, es la difusión de videoclips de canciones evangélicas, tanto en inglés como en español, quizá también en otros idiomas, mostrando escenas de películas cristianas.
Es verdad, porque se convierten en bandas de sonido de esas películas o toman para ilustrar sus canciones parte de las películas.
O como videoclip, simplemente, claro, para promocionar, claro, las canciones con algo reconocido y muy atractivo, ¿no? Y en relación a esto, en los últimos años, han tomado protagonismo en la creación de estos videoclips escenas tomadas de la serie The Chosen, que son editadas y compiladas por seguidores de ese programa de televisión. Esta forma de difundir contenido espiritual cristiano y evangelístico ha encontrado terreno abonado en las redes sociales, permitiendo que muchas personas de diversos países y que hablan distintas lenguas, tengan acceso fácil y continuo a esta clase de contenido. Y esto es algo que debemos apreciar en relación a la utilidad de los tan denostados dispositivos electrónicos, Esteban.
Sí.
El año pasado hicimos acá en Diálogos a Contramano la columna titulada La Alternativa Solariana.
Sí, me acuerdo.
Que, ¿sabes una cosa? La venía escuchando de camino hacia acá. Venía en el auto escuchando esa columna que hicimos el año pasado. Ahí hablábamos de la realidad inevitable de la presencia de las redes sociales y de los dispositivos electrónicos, sobre todo los smartphones.
Sí, no podemos negarlo. Ya es integrado totalmente.
En nuestra vida cotidiana, exactamente. Y decíamos que a través de las redes sociales por las que se comunica mucha basura inmoral, también se comunica muchísimo contenido cristiano. Pasajes bíblicos, reflexiones, frases de inspiración cristiana, predicaciones y asimismo música cristiana. Música cristiana que también difunde el Evangelio. Y yo te digo, Esteban, yo agradezco a Dios haber encontrado en YouTube el himno que motiva este ciclo sobre el cual seguiremos meditando.
Pero aquí viene otro himno. Lo escuchamos.
Antes de irnos a la pausa.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más 598-91-610-610. Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see.
Estamos en Diálogos a Contramano. Y qué presentación precisa este himno, ¿no? Amazing Grace, sublime gracia. Uno de los himnos de mayor difusión y conocimiento del mundo cristiano en todo el mundo, en cualquier cultura e idioma, Álvaro.
Y uno de los más hermosos, seguramente, ¿verdad? Uh-huh. Uno de los más sublimes.
Sí, sin duda alguna.
Un himno que a mí muy a menudo me saca lágrimas de los ojos, incluso en esta versión, en inglés.
Bueno, la tentación de escucharlo todo nos puede tomar el programa. Pero bueno, lo dejamos como parte de lo que es la herencia de música que tenemos los cristianos.
Y bueno, en la columna anterior me disculpé por traer a la reflexión un himno compuesto originalmente en inglés. Sabrán que somos cristianos por nuestro amor. Me disculpé por si parecía que priorizo la música cristiana en ese idioma. Y luego me di cuenta que en realidad no es eso lo que hago. De hecho, en marzo de 2021, cuando decidí cambiar la cortina musical de este espacio, elegí el tema Quebrar, de la banda cristiana uruguaya Corban Blues. Uh-huh. Y es la música de esta banda cristiana, que es ganadora incluso de un premio Graffiti, la que nos acompaña desde hace 3 años.
Sí, Corban Blues, uruguayos los muchachos.
Uruguayos.
Ella allí lo vio, ella te adelantó y supo entender quién era. Lo hizo sin pensar.
Ahí están nuestros muchachos que cantan su fe también a su estilo.
Me encanta este tema. Este en particular me encanta.
Para crecer, fácil entender, solo para valiente de la guerra.
Bueno, vamos a continuar con el himno Sabrán que somos cristianos por nuestro amor. Uh-huh. Y continuando con este himno también muy lindo, en la columna anterior recitamos apenas el estribillo, el cual, suprimida las repeticiones, queda resumido en 2 líneas. Y sabrán que somos cristianos por nuestro amor, ellos nos conocerán por nuestro amor. Un estribillo que, lo mencionábamos en la columna pasada, nos remonta a las palabras de Jesús registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Lo que sigue es una observación personal mía, ¿sí? A lo que me refiero es que puede sonar extraño para nuestros oídos evangélicos o para nuestros oídos protestantes, bueno, a mí me sonó extraño, este precioso canto al amor fraternal cristiano de pluma de un sacerdote católico romano. Ahora, un dato no menor es que el autor, Peter Raymond Scholz, más tarde abandonó el sacerdocio y se convirtió en asesor de gestión empresarial.
Ah, mira.
Pero un detalle tal vez más importante es que el himno que comentamos es posterior al Concilio Vaticano II.
Ajá.
¿Sí? Este concilio de la Iglesia Católica Romana, convocado por el Papa Juan XXIII y realizado durante la primera mitad de la década del 60 del siglo XX, se ocupó también del protestantismo. Acá cito: cambió ostensiblemente el acercamiento hacia quienes antes eran llamados herejes y a quienes ahora se caracterizó como hermanos separados, pero al propio tiempo dejó muy claro que la reunión significaba el retorno de aquellos a la única iglesia verdadera y al Papa como centro de unidad. Y agregando a las pretensiones tradicionales del catolicismo romano, después de considerar a las iglesias ortodoxas y a la iglesia anglicana, se dice, acá cito, a las demás iglesias, si bien defectuosas desde el punto de vista de Roma, se las considera como poseedoras de algunos elementos de la verdad católica. El bautismo establece un lazo de unidad que se espera evolucione hasta transformarse en una unidad plenamente integrada y en un final retorno a la unidad que solamente Roma posee. Hasta acá la cita. Entonces, Esteban, a la luz de esto, es fácil imaginar a un sacerdote veinteañero, como lo era Scholz en los años 60 del siglo XX, impregnado de estas ideas por la iglesia a la que había entregado su vida, escribiendo la letra de este himno en esa década de efervescencia social. Un himno que, recordemos, fue publicado en 1966, apenas un año después de la finalización del Concilio Vaticano II. Así es que cobran significado los siguientes versos: somos uno en el Espíritu, somos uno en el Señor, y oramos para que nuestra unidad pueda un día ser restaurada. La unidad soñada por los cristianos, también por los cristianos evangélicos, se revela como la unidad brindada por la sumisión al pontífice romano, el regreso de los hermanos separados, los protestantes, a la obediencia al Papa. También la estrofa: caminaremos el uno con el otro, caminaremos de la mano y juntos difundiremos la noticia de que Dios está en nuestra tierra, puede estar diciéndonos que esa unidad evidenciará al mundo que Dios está en la tierra, en la persona del vicario de Cristo en Roma. Uh-huh. Esto tal vez suene algo traído de los pelos, pero es compatible con las pretensiones católicas y puede perfectamente ser parte de la visión católica del momento que, apenas finalizado el concilio, los católicos se ocuparon de preconizar el regreso de los hermanos separados, los protestantes, bajo la égida de la Iglesia Católica unificada bajo el Papa, el sucesor de San Pedro, según ellos.
Claro, esa era la estrategia, digamos.
Puede ser, puede haber sido. Sin embargo, y esto es lo interesante, recordemos que sabrán que somos cristianos por nuestro amor, llegó a ser himno del movimiento de Jesús. El movimiento de Jesús fue una corriente espiritual evangélica evangelística que ganó miles de jóvenes hippies para Cristo desde fines de los años 60 del siglo XX. Es interesante que es posible una visión bíblica exclusiva, sacando lo que dijimos recién, es posible una visión bíblica exclusiva de la unidad cristiana que es expresión de anhelo en la letra de este himno. En la columna previa decíamos que, parafraseando Juan 13:35, el amarse unos a otros tal como fue ordenado por Jesús, estaba por encima de todo mandamiento religioso. Y Jesús en ese momento, al decir esas palabras, no mencionó la estructura de una institución eclesiástica.
Que no la había en ese momento.
Que no existía, exactamente. Pero incluso momentos antes les había dicho en el versículo 33, está esto que voy a leer a continuación: me buscarán, pero como dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir.
No todavía, ¿no?
No podían todavía porque había una tarea que realizar, la evangelización del mundo. Predicar a toda criatura la buena noticia del amor de Jesús, el perdón y la salvación por la fe en su nombre. Solo por la fe en el nombre de Jesucristo. Sin una figura visible, sin un vicario en la tierra, sin una estructura institucional. Solo mostrando con el amor mutuo ser discípulos de Cristo. Y visto así cobra un nuevo significado, cobra un significado bíblico ese somos uno en el Espíritu, somos uno en el Señor, y también el caminaremos el uno con el otro, caminaremos de la mano. Entonces este himno tan lindo, tan hermoso, nos conecta en primer lugar con la década del 60 del siglo XX, ¿sí? Una década convulsionada por la rebeldía juvenil y la guerra, no solo en Estados Unidos, pensemos que también
sí, claro,
en Latinoamérica, esa década,
convulsionada también, ¿no?
Pero Esteban, en nuestro país,
Uruguay, sí.
Recordemos que en esos años en Uruguay, aparte de todo lo de la rebeldía juvenil por el hipismo y eso, estaba en actividad un movimiento guerrillero. Uh-huh. Y en forma semejante pasó en muchos países, como vos dijiste recién, en América Latina. Entonces este himno, te decía, nos conecta con la década del 60 del siglo XX, pero también nos conecta con nuestra actualidad. Y más importante todavía, nos conecta con las palabras de Jesús y además con los primeros pasos de la iglesia primitiva. Y hace lo que hace cualquier cosa, sea un libro, una canción o una película, que nos traslada en nuestro corazón, en nuestra imaginación, en nuestro espíritu y nuestras emociones, de regreso a los días de Jesús y de los primeros cristianos. Cualquier cosa, voy a repetir esto, libro, canción, película, que nos traslada a los orígenes de la fe cristiana, a los orígenes del cristianismo. Nos lleva a ver otra vez por la fe a Jesús de pie ante nosotros, invitándonos a seguirle. Nos hace verlo a Él, el Señor, diciéndonos de nuevo, sígueme. Esa es la virtud de este himno al amor fraternal cristiano en particular. Nos recuerda que la necesidad del amor es eterna y siempre vigente, porque Cristo sigue siendo el Salvador que todos necesitamos. Amén.
We are one in the Spirit, we are one in the Lord, we are one in the Spirit, we are one in the Lord, and we pray that our unity may one day be restored. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love.
Vamos cerrando la columna del día de hoy con el doctor Álvaro Pandiani, mientras el grupo cristiano evangélico va For King and Country canta la canción By Our Love. Quiere opinar de la columna del doctor Álvaro Pandiani, puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número 091-610-610. Audio o texto 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, no se preocupe, agréguenos así, signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. En internet rtmuruguay.org para escuchar en la sección nuestros programas toda la columna del doctor Pandiani. Esta, la número 2 y la primera sobre sabrán y nos conocerán. ¿Por qué? Por lo que somos.
Por nuestro amor.
Por nuestro amor. rtmuruguay.org. Muchas gracias, Álvaro, por traernos esta canción que dio base a estas dos columnas y a pensar en lo que la riqueza de la música cristiana tiene para decirnos también hoy al traer la herencia espiritual sobre la mesa. ¿Te parece que la semana que viene entonces retomemos este diálogo a contramano y continuemos con otros temas aquí en la programación de Radio Transmundial?
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.